Saludos, Diego, para ti y para toda la audiencia y el equipo de Gente Radio. Hoy es 11 de septiembre. Solo decirlo ya nos hace rememorar, pues no muy buenos recuerdos, especialmente aquí en los Estados Unidos y también en toda España. Obviamente hay que poner la excepción del matri catalán, ¿no? Los separatistas catalanes celebran su diada, el Día de Cataluña, en la que desvirtúan totalmente la guerra de sucesión en España, que fue una guerra además europea por la falta de descendencia de Carlos II, llamado el hechizado, entre dos dinastías, los Habsburgo y los Borbones, y eso lo transformaron en una inventada guerra de secesión de Cataluña con España, algo que nunca sucedió. En fin, a pesar de la propaganda oficial de que Cataluña está más pacificada que nunca, por según dicen todos los miembros de esta coalición de gobierno socialcomunista, horas antes de esta diada del 2023, en la que estamos hablando hoy, pues volvemos a oír a los líderes separatistas, como la presidenta de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana, que es la que organiza los actos del 11 de septiembre, Dolores Feliu, que abogaba por reactivar la declaración unilateral de independencia del 1 de octubre de 2017, una vez que se apruebe la amnistía que se está negociando con el PSOE y que ha exigido el prófugo Carles Puigdemont. Y bueno, pues esto pues veremos en qué acaba, ¿no? La verdad que en esta negociación no solamente está el PSOE, está también los comunistas de Sumar y los partidos separatistas con representación en el Congreso al completo, que conformarían lo que sería una nueva coalición Frankenstein para seguir teniendo el poder y el gobierno en España. Pero claro, ¿a qué precio? Esa es la cuestión, ¿no? Mientras, pues Pedro Sánchez, que el jueves dio un oportuno positivo en COVID, con el test preceptivo para no poder acudir a la asistencia o por no poder asistir, no estar en la asistencia a la cumbre del G20 y por tanto no viajó a la ciudad de Nueva Delhi. Algunos malpensados creen que quiso evitar verse con el príncipe saudí Bin Salman, que estaba allí, y que son los que han comprado el paquete mayoritario de Telefónica y que está creando además una crisis interna entre la coalición de gobierno en funciones en estos momentos, que no sabemos si continuará, entre socialistas y comunistas. Ha habido declaraciones de Yoyolanda diciendo que va a hacer todo lo posible porque esto no se produzca. Anda, pues ahora resulta que nos enteramos en algunos medios que detrás de la compra del paquete mayoritario de Telefónica por la familia del príncipe que gobierna en estos momentos, Bin Salman, conocido por otra parte como un gran descuartizador de opositores, especialmente de algunos periodistas, pues resulta que detrás de esto parece que están socialistas conseguidores y hombres de ZP como Javier de Pas y Rosauro Varo, que están, bueno, pues aprovechándose de toda esta operación. O sea, el sector sociata del gobierno participando en el negocio, como dirían los catalanistas, de vender a una empresa estratégica como Telefónica y ponerla en manos de una dictadura islamista. Muy bonito todo, ¿no? Bueno, como dirían algún dirigente socialista, al menos no son los fachas del PP o Vox, ¿no?, los que están detrás de esto. En fin. Se nota ya, por otra parte, ambiente y bromas aparte, ambiente de gran preocupación, de gran confrontación política, como se esperaba, por otra parte, si al final Sánchez acepta ese chantaje del Puigdemont, como le llaman algunas periodistas, y todos los partidos separatistas y antiespañoles que están detrás precisamente de ese chantaje, ¿no?, intentando aprovecharlo para aprobar por vía de urgencia esa amnistía enmascarada con el nombre de alivio penal o de aliño penal, vete tú a saber cómo lo llaman. En fin, el huido de la justicia española en Bélgica y el líder de lo que realmente sería la extrema derecha separatista, Junts, ya les ha dicho a los suyos que el pacto está prácticamente cerrado y que se basa básicamente en esa amnistía. Además, todos sospechamos que Sánchez está dando estos pasos porque el actual presidente del Tribunal Constitucional, colocado por él, el presidente Conde Pumpido, ya le habrá dicho que adelante, que él sacará el tema y hará algún aliño o se ensuciará su toga con el polvo del camino, como ya dijo en otra ocasión, a raíz del conflicto vasco, y va a dar por constitucional lo que sabemos todos que es anticonstitucional. Es de agradecer que muchos dirigentes socialistas han salido esta semana a alertar las graves consecuencias de lo que supone una amnistía a los golpistas catalanes. Ahí han estado, por supuesto, los González, Guerra, etcétera, pero han estado también muchos otros varones y algunos, como Redondo Terrero, incluso ya ha dejado el partido directamente, ¿no? En fin, estas son la situación. Lo que pasa es que es lamentable también lo contrario. Como el antes ilustre catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Las Palmas, Juan Fernando López Aguilar, líder europarlamentario del PSOE, que la verdad que ha perdido ya toda su dignidad intentando justificar lo injustificable. Esta semana ha dicho que claro que una amnistía tiene encaje constitucional. Debe ser que se le olvidó que en el artículo 62 de nuestra Constitución se prohíben los indultos generales, por lo que la amnistía, desde luego, ni se contempla porque no estaba prevista por los padres fundadores, digamos, de este nuevo régimen constitucional que nos dimos todos los españoles a partir de 1978. Pero el debate no es solo que, digamos, que sea el tema en sí de si tiene encaje o no tiene encaje, sino las consecuencias realmente que suponen esta amnistía, ¿no? Y esto, además, es un debate que hace unos meses, con motivo de justificar precisamente los indultos que le dieron a los líderes separatistas catalanes, nadie del PSOE veía que la amnistía era posible dentro de la Constitución. Hay decenas de declaraciones que han salido durante toda esta semana que reflejan hoy los medios, en donde estaba incluido el propio Sánchez y los jueces, que son miembros actuales del gobierno. Y todos diciendo que no tenía posibilidad de estar dentro de la Constitución. Bueno, pues ahora pues realmente ha cambiado hasta a través del 23 de julio los intereses, digamos, del presidente actual Sánchez, pues se vincula directamente con lo que es legal y con no legal y con lo que interesa o que no interesa, con adaptar, digamos, la ley a lo que le pueda beneficiar en un momento dado. En definitiva, que todo se supedita a que Sánchez y también Yolanda, porque va como vicepresidenta en la coalición, sigan en el gobierno, incluso aceptando como legal y perdonable el referéndum y la declaración de independencia, porque eso es lo que va a traer consigo la amnistía. Por tanto, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana tenía toda la razón y ya está avisando, y ya saben que el que avisa no es traidor, ¿no? Y si por 7 votos la permanencia de Sánchez en la Moncloa unos meses más vale hasta cargarse al actual régimen constitucional, pues sinceramente yo sigo pensando que unas nuevas elecciones están todavía no solamente siendo posibles, sino que están más cerca, como ya dije la semana pasada. Quiero seguir pensando que Sánchez improvisa según le interesa lo que va pasando, digamos, políticamente. No creo que este cambio de régimen al que va a llevar España, sin duda alguna, si acepta la amnistía, lo haya tenido premeditado. Y digo Sánchez, no el resto de su coalición, que obviamente sí lo tenían bastante claro y están forzando a la situación. Sánchez ha demostrado que no tiene escrúpulos ninguno y que solo piensa en él sin importarle nada ni nadie. Pero también que no tiene un pelo de tonto, él y los que le rodean. Sabe que la amnistía es un paso al abismo institucional y que le va a salpicar a él directamente más pronto que tarde. Y no va a ser la mejor manera, de luego, de pasar a la historia, como él pretende, como ha dicho en innumerables ocasiones, por su ego y su narcisismo. O sea que veremos. Bueno, precisamente hay ya encuestas en unos medios y en otros, La Razón, pues, a favor siempre del PP y de Feijóo, El País a favor de Sánchez. Nada nuevo, por tanto, salvo que ya algunos se están curando en salud y están haciendo encuestas de posible repetición electoral, ¿no? Yo insisto, esa sigue siendo mi apuesta porque veo muy difícil que se pueda sacar adelante la amnistía, sobre todo por las consecuencias institucionales muy a corto plazo que va a tener, ¿no? Y que además creo que Sánchez puede vender perfectamente que bueno, que no va a aceptar eso y por tanto va a ir a nuevas elecciones porque él va a salvar el país, ¿no? Y si no, vamos, esperemos a ver acontecimientos, pero yo creo que la cosa puede ir por ahí perfectamente. En fin, dos apuntes rápidos antes de ir al panorama internacional con el tremendo y devastador terremoto en Marruecos. Por cierto, con muchas réplicas sísmicas, por lo visto, entre Gran Canaria y Tenerife, muy pequeñas, sin importancia, pero que no dejan de estar ahí. Y todo el movimiento sísmico en la zona está muy conectado. Por una parte, me sorprende en esos apuntes, por una, el debate inventado que se quiere promover desde los periódicos del Grupo Prensa Canaria, sobre todo las cabeceras de la provincia y El Día, sobre la nacionalidad o el concepto de nación en las islas. Este sentimiento, la verdad, ni ha existido ni existirá. Es más un sentimiento de insularidad o de canariedad, por decirlo de alguna manera, que cualquier otro sentimiento de nación o algo que tenga que ver con eso. Eso está clarísimo y no veo el por qué están ahora inventándose ese debate. Insisto que no existe en la sociedad canaria para nada. Sí debería existir un debate sobre el actual sistema económico y que debe cambiar. Y eso sí que nadie lo dice ni lo toca. Y eso sí debería ser un gran debate. Evidentemente este sistema económico no funciona desde hace mucho tiempo. Canarias registra la cesta de la compra más cara de toda España, con los sueldos más bajos, por tanto el poder adquisitivo es ridículo y hace falta buscarle soluciones imaginativas y que esto, lo que tenemos, no funciona. Es evidente que el protocolo 2 de aquella adhesión de Canarias a la Unión Europea era el modelo que había que haber seguido y no el que tenemos en la actualidad, por, como se decía en aquella época, por vender cuatro plátanos más. Al final ha favorecido a unos pocos en detrimento de la mayoría y hay que buscar soluciones imaginativas, no sé si los puertos francos o nuevas soluciones, pero desde luego el capítulo, por ejemplo, del IGIC, que no se pueda comprar prácticamente nada por fuera de las islas, que todo sea carísimo, eso está teniendo unas repercusiones muy, muy graves y hay que buscarle soluciones inteligentes. Ese debería ser el gran debate y no del estar hablando de la nacionalidad, que como digo, no le interesa absolutamente a nadie en Canarias. En fin, el otro tema, apunte rápido, es el caso Rubiales, de tanta repercusión mediática, especialmente internacional, que a mí me ha sorprendido, porque aquí ha abierto titulares prácticamente en medios latinos y en español y también en medios en inglés. Ha sido un caso que se ha seguido de una manera, para mí, sorprendente. En fin, en las últimas horas se ha conocido que Rubiales ha decidido por fin dimitir, porque ya no le quedaba otra, sabía que no le iban a dejar seguir como presidente, pero una cosa es que se vaya y otra que pueda ir a la cárcel por el dichoso piquito, porque ahora está la fiscalía, después de la denuncia que le han forzado a hacer, creo yo, que a la jugadora, porque Jenny Hermoso yo creo que no estaba por la labor, o por lo menos estuvo callada y se lo estuvo pensando mucho, ahora se ha visto forzado a denunciar, la fiscalía le dijo que denunciara y ellos también han hecho lo propio y ahora veremos qué es lo que pasa con Rubiales. Pero insisto, yo creo que una cosa es su mal comportamiento en el que todos estamos de acuerdo y el que se vaya a su casa también estamos de acuerdo y otra muy distinta es la utilización política que se ha hecho del caso y que por ese piquito se tenga que ir a la cárcel o vaya a la cárcel. Eso me parece absolutamente disparatado y exagerado. En fin. Vamos al nivel internacional, al panorama internacional, que hay que hablar de Marruecos y la tiranía de Mohamed VI, porque es lamentable cómo el rey alauita ha manejado esta gravísima crisis tras el terremoto en el centro del país, con varios miles de muertos y otros tantos heridos por las cifras que hasta el momento conocemos. Mucho dinero que se gasta en armamento militar, mucho dinero que se gasta en sus viajes. Suntuosos por fuera, está todo el día fuera del país y después, bueno, pues estamos viendo que las infraestructuras para su población están pues prácticamente con un siglo de atraso, ¿no? Todas las construcciones, bueno, pues están hechas de mala manera en las casas, con ladrillo, con prácticamente que se han convertido en polvo y esto ha sido devastador. Esto ya pasó hace 20 años, en el 2004, que hubo otro gran terremoto y que no se han tomado medidas para poder solucionar el que no ocurran este tipo de desgracias en la población, ¿no? Porque al final son los más necesitados, son los más débiles los que se ven más afectados y tenían que tener más rigor a la hora de hacer construcciones y de proteger a la población. Pero ya estamos viendo que el rey de Marruecos está para otras cosas, está en lo suyo y en su entorno y en sus movidas, en sus negocios, y el resto le importa tres pepinos. Y además incluso se le está ofreciendo colaboración y ayuda por parte de países, entre otros España y la Unión Europea y Estados Unidos, etcétera, que están dispuestos a echar una mano, pero de momento ni han contestado. Es gravísimo el tema, ¿no? Lo que está ocurriendo ahí con la tiranía de Mohamed VI en Marruecos. Verdaderamente lamentable. En fin, nos venimos aquí a Estados Unidos, donde yo estoy, quien les habla, aquí desde Utah, y tenemos que hablar de la actualidad esta semana muy importante, muy rápidamente. En Georgia hay un cambio muy significativo. El juez McCarthy, que es el que lleva el caso de Trump, ha decidido esta semana que la fecha de inicio del juicio será para el 23 de octubre, que Trump será uno de los 18 acusados. Casi todos los abogados asesores suyos están en ese caso y que va a ser televisado para todo el país. La razón que ha expuesto el juez es de rechazar la propuesta de los abogados de Trump, que ya saben que lo que querían era alargar el proceso y encarecerlo, en el sentido de que querían subirlo a que fuera un proceso, digamos, federal y no estatal, pues ese precisamente, según decía el juez McCarthy, de no entretener más de lo necesario al gran jurado popular que se ha tenido que montar. Y el juez además señala que este juicio no va a durar más de 3 o 4 meses. ¿Quiere esto decir que para finales de enero o febrero del 24 sabremos si Trump es condenado, iría a la cárcel? Es decir, echaría por tierra su propia estrategia, la estrategia de Trump, de intentar federalizar todo el proceso de su juicio, porque si sale condenado por esos delitos estatales, graves delitos estatales, él no tiene forma de perdonarse a sí mismo, porque no es potestad presidencial los delitos estatales, los que no son federales, y por tanto tendría que ir a la cárcel y cumplir la condena, ya que no cabe el perdón presidencial en este caso. O sea, no, ni ha conseguido retrasarlo, ni ha conseguido que suba, digamos, hacia una corte federal. En el otro lado político, en la parte, digamos, demócrata, el gobernador de California, Gavin Newsom, que es un gobernador de 55 años, es una estrella, de luego, bastante emergente del Partido Demócrata, ha hecho algunas declaraciones importantes esta semana. Dice con la boca pequeña que nunca se enfrentaría al actual presidente Joe Biden, pero los actos que está haciendo indican que está planeando ya su propia candidatura. Yo creo que él está sospechando que igual Joe Biden, por las encuestas que está cayendo tremendamente, que la gente abiertamente, los americanos, está diciendo que no confían en él porque lo ven muy mayor, que no lo ven ya capacitado, y desde luego cada día muestra esa circunstancia, pues él, yo creo que se está preparando ya para su posible propia candidatura. Quédense con ese nombre, Gavin Newsom, el gobernador actual de California. Por otra parte, la vicepresidenta Kamala Harris, que ha estado absolutamente desaparecida de la primera línea política, dijo esta semana que ella estaría más que preparada y sería candidata, pero realmente solo en el caso de que renunciara o que por enfermedad se tuviera que ir Joe Biden y no se presentara a la reelección. Y es que el actual presidente, que va a cumplir 81 años, podría no aguantar desde luego este sprint final de la carrera presidencial. Mucha gente está pensando que lo va a tener muy difícil, además es que las encuestas no son nada propicias para él. O sea que a poco más de un año de las elecciones, la incertidumbre sobre los candidatos presidenciables de los dos partidos es más incierta que nunca. Las encuestas dan un empate técnico. Si fueran a las elecciones Biden y Trump, además, es decir, las circunstancias están realmente, pues, con mucha incertidumbre, y eso se está reflejando también en todo el panorama político aquí en los Estados Unidos. Por otra parte, en México, por primera vez, y en esta semana se ha conocido, serán dos mujeres las que se disputen la presidencia de México, aunque no son las primeras mujeres que aspiran a la presidencia azteca. Otras seis ya lo han hecho a lo largo de la historia, si son las primeras que logran consensuar el apoyo de los dos principales partidos o fuerzas políticas en el país. Por un lado está Claudia Sheinbaum, que es la oficialista, la que está en el movimiento de Regeneración Nacional, como así se llama, que es el Partido Morena, y sus partidos aliados del Partido del Trabajo y Verdes Ecologistas, la izquierda más radical, digamos, en México. Y del otro lado está la oposición, con Xóchitl Gálvez, que va a ser la candidata del Frente Amplio por México, una coalición que agrupa a los partidos, digamos, tradicionales, a la Acción Nacional, al PAN, que es el partido de derecha, democristiano, el Revolucionario Institucional o PRI, que es un partido de corte socialista o socialdemócrata, y el PRD, que es un partido a la izquierda del PRI, también es un partido socialista un poquito radical, pero no tan, digamos, cercano a las ideas comunistas y extremistas y tan partidario, digamos, al castrismo o a todos los movimientos, digamos, de ese socialismo del siglo XXI, como es el partido del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Gálvez, por tanto, va a ser la candidata del frente opositor al partido de Morena, y Xóchitl Gálvez se declara independiente, liberal y progresista. La verdad que no pertenece a ninguno de los tres partidos que la han nombrado como su candidata. Y por tanto, es la primera vez que va a haber una candidata que reúna esos tres partidos y que se unan para luchar contra el movimiento este de el populista y narcocomunista, Tirano López Cobrador, como le dicen algunos, ¿no? Porque sus vinculaciones con los cárteles mexicanos, especialmente con el de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán y sus hijos, es absolutamente descarado, ¿no? En fin, las elecciones presidenciales para México serán el próximo 2 de junio de 2024, o sea que vamos a tener un 2024 realmente muy, muy, muy caliente en esta parte digamos, del norte de América, es decir, tanto en México como en los Estados Unidos. En junio 2 será las elecciones para la presidencia mexicana y en los primeros días de noviembre del 2024, el primer martes de noviembre, serán las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos. Veremos con quién, porque todavía, como digo, está todo muy en el aire. En fin, y eso es todo lo que podemos comentarles en nuestra, bueno, pues rinconcito de libertad que nos deja aquí nuestro amigo Diego, que le damos las gracias una vez más por este espacio y por seguirnos toda la audiencia de Gente Radio. Gracias y hasta la próxima semana.